décimas la temperatura en Paraná. Vos me decís que ya fue sancionada el proyecto en la Cámara de Diputados.
Sí, hace minutos.
¿Cómo quedó la redacción final en lo referido a los embargos? Bueno, se lo preguntamos al fiscal de Estado de la provincia.
Quedó el dictamen de Senado, finalmente consensuado, fue el que se tomó como la versión final del proyecto. Uh-huh. Se quitó aquella posibilidad de contratación directa.
Eso en cuanto a vialidad. Pero bueno, vamos a preguntarle al doctor Rodríguez Iñez, fiscal de Estado. Julio Rodríguez Iñez, buenas tardes. Fiscal, ¿cómo va?
¿Cómo les va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bien, bueno, acá Martínez me plantea cosas y yo me empiezo a enojar. Porque a mí me parece que cierta supremacía del Estado para decir te pago cuando quiero, no me embargues, esperame que junte las monedas para pagar algo que ya está hecho, que tiene un certificado de obra, me parece como una situación de enorme desequilibrio, ¿no? Preguntaba cómo quedó finalmente la redacción, no sé si usted lo tiene claro en ese punto.
Sí, sí, yo he participado de las distintas reuniones que se hicieron en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para informar uh-huh. acerca de, en lo que a mí me respecta, la judicialización y en lo que respecta a los demás funcionarios, bueno, el estado de cada, de uh-huh. cada área en cuanto a obra pública refiere. Uh-huh. Pero yo le diría que el proyecto, como fue sancionado, involucra no solamente la parte en la cual el Estado se tiene que hacer cargo, sino la posibilidad de renegociar los contratos, dado que a partir de noviembre del 2023 a la fecha se ha producido un cambio sustancial de las condiciones de la situación económica. Para el Estado sí, es cierto, que lo coloca en una situación de ajuste financiero, y para las empresas también, porque hay precios que están se han disparado, por ejemplo el combustible, que es un componente fundamental uh-huh. en los contratos y que lleva necesariamente a una revisión de los contratos ya pactados. Uh-huh. Así que es una ley que habilita. Por un lado, es verdad que digamos, al ser una ley de emergencia desde el punto de vista del Estado, trata de reordenar, poner algún orden al tema del cumplimiento de las obligaciones ya cumplidas por parte de las empresas, expresadas en certificados de obra pública.
Acá Sebastián, lo interrumpo, sí. Sebastián me recordaba lo que dice el gobernador, quejándose de que un certificado de obra funcione como un cheque en blanco. Pero a mí me parece que está bien que funcione como un cheque en blanco.
No, lo que pasa es lo siguiente, es que respecto a los contratos que celebra la administración pública, por una cuestión que se fue dando a partir de la ley 6351, a partir de reformas al Código Procesal Civil y Comercial, a partir de interpretaciones jurisprudenciales, es decir, a partir de un montón de variantes uh-huh. jurídicas, se fue dando que un certificado de obra se cobra a través de un juicio, no ya como un cheque, sino más rápido todavía, como a través de un juicio monitorio. Uh-huh. El juicio monitorio, yo en lo personal estoy en contra del juicio monitorio porque no es un juicio. El juicio monitorio es presento mi título al juzgado y el juez dicta la sentencia antes de escuchar a la otra parte, y la uh-huh. otra parte es el Estado. Uh-huh. Esto se está dando. Es un problema que nosotros hemos marcado.
Pero perdóneme, si el empresario va a un juzgado a presentarlo, sí, es porque sí. antes hizo el trámite administrativo y no le funcionó.
Es porque normalmente es porque el certificado está en mora respecto a la obligación de pago.
Sí, claro.
Sí, bueno, pero hay que ver por qué está en mora cuáles son las razones. No es tan automática la cuestión, no ojalá funcionara.
Pero yo entiendo lo que usted me dice, yo entiendo. Sí. A usted le pagan para defender los intereses del Estado.
Por supuesto.
Bueno, sí. Está bien. Sí. El punto es, yo no tengo esa posibilidad de bicicletear pagos, de establecer una ley
ningún,
de
proveedor, pero fíjese que un proveedor de medicamentos no está en igualdad de condiciones con respecto a un contratista de obra pública.
¿Por qué?
Son frente a contratos administrativos donde el Estado es parte, hay distintas situaciones y bueno, de alguna manera el cobro de certificados de obra pública tiene un canal mucho más rápido que los demás.
Uh-huh. Bueno, puede ser.
Eso es una cuestión, digamos, que hay que abordar legislativamente. Pero desde el punto de vista de la declaración de emergencia en sí, lo que sucede acá es que hay mucha obra pública que se contrata y que tiene financiamiento nacional,
sí, es cierto,
a pesar de que la contrata la provincia, y que ese financiamiento nacional está absolutamente suspendido.
Yo lo entiendo.
Y por el otro lado, sí. Y además de eso, la provincia de Entre Ríos, ha visto caer su propia recaudación, uh-huh, tanto la que viene de coparticipación como la propia, como uh-huh, la de rentas. Uh-huh. En consecuencia, se coloca a la provincia de Entre Ríos en una situación financiera que la lleva a declarar una emergencia. Mm. En este campo, que es el de la obra pública.
Bueno, ya lo sé, pero usted me entiende lo que yo le quiero decir. Porque el empresario al que no le pagan, capaz que tiene que echar 3 laburantes y no puede declarar ninguna emergencia.
La
pauta publicitaria me la pagan 8 meses después con una inflación galopante, yo perdí plata. A ver,
estamos de acuerdo, pero la ley en realidad no es para no pagar, la ley es para ordenar el cumplimiento de las obligaciones, y le digo más, la gran mayoría de las empresas ya ha ido acordando.
No tengo ninguna duda, A ver, el esquema sería este, según me explicaba Sebastián. Lo pasado, el gobierno lo tiene que pagar porque tiene embargos, y vamos renegociando lo que falta pagar. Es más o menos así.
Y ordenándolo bajo un parámetro legal, para que no quede al arbitrio de un funcionario a tiro de decreto. Ese es el sentido que tiene esto. Y al revés, no tiene por sentido castigar a nadie, sino ordenar y tratar de establecer un flujo de recursos previsible, que la provincia puede decir, bueno, tengo este flujo, este presupuesto, este financiamiento, porque una cosa es tener presupuesto y otra cosa es tener los recursos efectivamente en caja, y ordenarlo de una determinada manera, y otra cosa es estar afrontando embargos preventivos todos los días y colocándonos en una situación de incumplimiento respecto a otras obligaciones.
También entiendo, no crea que no entiendo esa situación particular, no solo de la caída propia de recursos, sino también del hecho de que la provincia se hizo cargo de responsabilidades y los municipios también, con fondos nacionales que de un día para otro, Milei de por medio, desaparecieron. También lo entiendo. Ahora, para el contratista, para el proveedor, para el que sea, el aparato del Estado es uno solo, sea municipal, provincial y nacional.
Está bien, pero los contratistas del Estado saben perfectamente que cuando celebran un contrato se establece que el financiamiento va a ser, por ejemplo, del ENOSA o del Fondo Fiduciario Federal. Es decir, todos ellos son especialistas conocen bien cómo se maneja todo esto.
Yo sé, y además y no me quiero meter en otro plano, que es, no siempre los contratistas de la obra pública orinan agua bendita. También lo tengo absolutamente claro. Lo que quiero decir es que una vez que te pones a hacer una obra, es decir, ¿y pongo este caño o no pongo este caño? Porque el ENOSA va a cortar el financiamiento.
No, está muy claro que la lógica de la ley de obra pública, acá y en la Argentina, en todas las provincias, está hecha sobre la base de que no se puede afrontar una obra con recursos propios del contratista, y por eso se va certificando y se va pagando por certificado de obra. Eso está clarísimo. Ahora, que la ley de emergencia tiene un propósito ordenatorio, también es cierto, y que ha tenido hasta ahora, la estrategia que se fijó el Ministerio de Planeamiento, el Poder Ejecutivo, primero neutralizó obras, después invitó a un acuerdo, a celebrar acuerdos de neutralización y pago de deudas atrasadas. La gran mayoría de las empresas han accedido a ese tipo de convenios. Queda un remanente todavía importante y, bueno, sujeto ahora a la aplicación de esta ley de emergencia.
Doctor Rodríguez Iñez, la semana pasada nosotros hablamos con el doctor Jacob del Ministerio de Planificación, sí, y él nos decía, sí, claramente que el volumen de estas obras que están judicializadas son 5.000 millones en un universo de 22.000, que es el número que dio el gobierno del total de la obra pública que se adeuda. A la vez de, claro, estos 5.000 millones, había unos casi 2.000 que ya están ejecutados o avanzados los embargos. Sí. Justamente le quería preguntar sobre esta cuestión, porque en el artículo, sí, 5 de la ley de emergencia, que habla de la ejecución de sentencias, suspende, sí, las medidas cautelares en los tres, sí, en los, sí, tres poderes, sí, del Estado, medidas dictadas, sí, por el Poder Judicial. Sí. ¿Y qué implica esto en la práctica?
Mire, hay dos clases de medida cautelar. Una es la preventiva y la otra es la ejecutiva. La cautelar contra el Estado no tiene ningún sentido, porque el Estado se presume que no es un insolvente. En consecuencia, embargar al Estado cautelarmente no tiene mucho objeto. Es un tema que debería estar ya en las leyes de fondo en la provincia de Entre Ríos. El problema son los embargos ejecutivos, es decir, de aquella persona, aquel acreedor que ya tiene una liquidación hecha y que embarga la cuenta para ejecutarla. Justamente ahí se produce el problema, porque ese embargo es el que complica el cumplimiento del resto de las obligaciones de la administración. En consecuencia, la ley lo que dispone es que se le va a ofrecer un título en pago de esa creencia que tenga pendiente sobre las obligaciones judicializadas y no judicializadas, porque hay un remanente todavía de esos 20.000 millones que usted mencionó. Hay una parte que se acordó, otra parte que está judicializada y otra parte que todavía está en trámite administrativo o está en discusión y que está alcanzada por esta ley de emergencia.
O sea, le van a dar una promesa de pago, digamos, en vez de...
Un título. Eso es lo que dispone la ley.
¿Se sabe la característica de ese título?
No. Eso es... La ley de presupuesto de la provincia autoriza a realizar operaciones de crédito al Ministerio de Hacienda, y es el Ministerio de Hacienda el órgano de aplicación de esa norma. No sé las características.
Bien.
Pero es una práctica
corriente en la ley de emergencia. Sí, absolutamente. Sí, en un país tan raro que vive de emergencia en emergencia, ¿no?
Así es.
Bueno, sí, señor. ¿Alguna novedad, alguna intervención de la Fiscalía en temas vinculadas a deudas y a creencias recíprocas entre Poder Central y provincia? ¿Algo?
Sí, estamos haciendo un seguimiento de eso, en particular con la Caja de Jubilaciones, respecto al ANSES, por aquel pacto fiscal del año 2017 que restituyó la coparticipación en cuotas a la provincia, a las provincias,
sí,
y estamos atrás de ese reclamo, que le diría es el más sustancial. Pero después también estamos revisando ahora, como el gobierno nacional cortó las fuentes de financiamiento, entonces estamos revisando a ver qué fuente, porque se dice que son recursos discrecionales o transferencias discrecionales. La palabra discrecional para mí está mal empleada. Están por fuera de la coparticipación.
Pero algunos son fondos específicos, ¿no?
Claro, todo movimiento económico responde a algún tipo de norma jurídica. No existe en la administración ni nacional ni provincial posibilidad de movilizar fondos sin estar apoyado en el principio de legalidad, que se llama. Entonces,
bueno, pero a ver,
estamos viendo los recursos.
Pero perdóneme, la legalidad puede establecer un marco discrecional. Yo no sé si siguen existiendo los ATN, pero en un momento...
Sí.
Los ATN,
pero tiene que estar fundado. Hasta el ATN tiene que estar muy fundado.
Pero
hay un margen, claro, de discrecionalidad sobre un un fundamento, pero uh-huh. no es discrecionalidad pura. No es que lo mando o no lo mando. Uh-huh. Por ejemplo, hay contratos que ha celebrado la provincia, por ejemplo, el IAPB con el ENOSA, hoy estábamos hablando de uh-huh. esto, ¿no? Por el cual el ENOSA financia determinadas obras en barrios que está encarando el IAPB. Bueno, eso está en un contrato, no está en la ley de coparticipación, pero está en un contrato. Bueno, ¿hasta qué punto ese contrato es susceptible de ser suspendido en su ejecución? Todo eso es muy, muy un análisis muy fino que se está haciendo por parte de los distintos organismos de la administración y por la Fiscalía de Estado.
De todos modos, imagino que el gobernador lo tendrá en su despacho como herramienta de negociación en este contexto que aparentemente se abre, ¿no? No es que ustedes lo vayan a judicializar al tema.
No, pero sí realizar los reclamos administrativos, que ya le digo, como el del ANSES o el de la Caja de Jubilaciones, que ya se hizo, y es el más significativo de todos.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Doctor Rodríguez Íñez, gracias por su gentileza, muy amable.
No, al contrario. Hasta buenas luego. Tardes.
El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Íñez, 1759.
Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años.